Bueno, pues estamos aquí otro año más, una vez más, en la escuela de la verdad. ¿Qué tal si comenzamos orando un poco? ¿Qué tal si yo oro y todos vosotros oráis conmigo, pero por dentro? ¿Vale? ¿Amén? Ok. Señor Jesús, te amamos. Tenéis que orar por dentro. Entonces no hace falta que digáis amén, ¿vale? Ok, amén. Señor Jesús, te amamos. Gracias por traernos un año más a la escuela de la verdad. Señor, quizás no sé cómo he llegado aquí, pero aquí estoy. Señor, oh, gracias, Señor. Señor, te amo. Señor, me abro a ti. Esta semana, oh, Señor, háblame. Háblanos a todos. Queremos conocerte, conocer tu persona. Queremos conocer quién eres tú. Gracias que te podemos conocer. Señor, nos abrimos a ti. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues, me coloco la plaquita. Amén. Ok. Bueno, pues qué bueno veros a todos aquí de nuevo. Veo algunas caras nuevas por aquí. ¿Qué pasó? El bosquejo. Gracias, hermano. Muy bien. Veo algunas caras nuevas. Por ejemplo, veo aquí a Elías, ¿verdad? ¿Qué tal, hermano? ¿Primera vez?
Sí.
Bienvenido. ¿Tú eres?
Lucas.
Lucas, es verdad. ¿Tú debes ser Julio?
Sí.
Julio. Hola, Julio.
Hola.
Amén. ¿Quién más es nuevo por aquí? ¿Quién más viene por primera vez? ¿Quién más? ¿Por aquí? ¿Cómo te llamas?
Naomi.
Naomi. Bienvenida, Naomi. ¿Quién más? ¿Tú? ¿Verdad, hermana? ¿Cuál es tu nombre?
Dana.
Dana. Bienvenida, Dana. ¿Por acá también? Wow. ¿Cómo te llamas?
Lucía.
Lucía. Muy bien. Bienvenida, Lucía. ¿Y dónde está Marcos? Marcos no, el otro Marcos. Allá. También es tu primera vez, ¿verdad? ¿O no? ¿No? ¿Cuántas llevas?
Mi sexta.
¿Tu sexta vez? ¿Tu sexta vez?
Presencial, 5.
Ah, ok, ok. Wow, casi se gradúa ya, ¿eh? Perdona, Marcos, no te he visto. No sé qué ha pasado. Muy bien. Y a los demás también, muy bueno veros de nuevo en la escuela de la verdad. Bueno, venimos aquí para tener una semana muy buena de disfrutar al Señor y disfrutar los unos con los otros, ¿verdad? Disfrutar con los demás hermanos, con las demás hermanas, disfrutar juntos al Señor. Entonces, de este primer mensaje, espero que todos estemos muy abiertos al Señor y sobre todo que tomemos notas en la reunión. ¿Tenemos bolígrafos? Muy bien. Porque en esta escuela de la verdad hablamos del segundo libro de lecciones. El primero, ¿alguien se acuerda cuál es? La salvación, que vimos el año pasado, ¿verdad? Y el segundo es este que habla en cuanto a Dios, al Dios triuno y la persona y la obra de Cristo. ¿Sí? Muy bien. Realmente es un privilegio que podamos estar aquí conociendo a este Dios. No, somos aquí alrededor de 65 personas, alrededor. Mañana vienen algunos más que hoy no pudieron venir. Pero de 40 millones de personas que hay en España, somos 65 que estamos hablando de esto.
Amén.
Entonces somos muy privilegiados,
sí.
Y a la vez muy importantes también, ¿no?
Right.
Que podemos estar escuchando esta palabra en cuanto a Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Y cómo Él es y por qué Él hizo todo lo que Él hizo. ¿No? Entonces, qué bien que estemos aquí de nuevo y ya verás cómo esta semana vamos a disfrutar mucho. Vamos a disfrutar mucho. El cohete está despegando ahora, ¿sabes? Lo que más nos gusta es cuando lo vemos volar, pero para que vuele el cohete hay que calentar motores, ¿verdad? Tiene que echar un poco de humo quizás, ¿verdad? Pero ya verás como dentro de un par de días ya vamos alto y ahí vamos a disfrutar mucho. Muy bien. Bueno, pues vamos a la lección 1. ¿Y qué tal si leemos el título juntos? ¿Qué tal si leemos juntos el título de esta lección? Ok, tenemos Dios, según se revela en la Biblia, es triuno. Muy bien, Dios, según se revela en la Biblia, es triuno. Bueno, ¿alguien tiene aquí su Biblia? ¿Su Biblia? ¿La tenéis aquí la Biblia? ¿La física? ¿Cuántos la tienen? Levanten la mano. Bueno, un buen número, ¿no? ¿Alguien tiene el Antiguo Testamento? ¿Alguien tiene el Antiguo Testamento? ¿Nadie? Bueno, algunos lo tienen, ¿no? Muy bien, yo lo tengo, ¿eh? Aquí. Si lo queréis, me lo pedís. Porque vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer algunos versículos. Entonces, Dios, según se revela en la Biblia, es triuno. Wow, aquí una palabra que me gusta mucho, que es se revela. Se revela. Porque es posible que imaginaos que no tuviéramos la Biblia. Imaginaos que la Biblia no existiera. Es posible que supiéramos o imagináramos o tuviéramos alguna idea de que hay un Dios, un creador, que lo creó todo, ¿no? Que lo hizo todo. De hecho, en el libro de Romanos, capítulo 1, dice que la creación muestra que hay Dios, ¿no? Básicamente, parafraseando, dice eso. Pero la Biblia nos revela a Dios. La Biblia hace que conozcamos a Dios. Y en la Biblia podemos ver quién es Dios, cómo es su persona, cómo Él es y por qué Él hizo todo lo que hizo, ¿no? Entonces Dios, según se revela en la Biblia, es triuno. Oh, tenemos un Dios que es triuno. Y esta semana vamos a ver qué significa esto y vamos a profundizar mucho. Estos primeros mensajes son un poco de base, ¿no? Y en cierto sentido es un poquito de teoría, ¿no? Los siguientes son más en cuanto a la experiencia, pero para poder experimentar algo necesitamos conocer un poco la teoría, ¿verdad? Como si yo te digo, vamos a jugar un partido de fútbol y tú nunca has jugado fútbol en tu vida, ¿no? Imagínate, bueno, ¿cómo se juega fútbol? Pues mira, tienes dos porterías, tienes dos equipos, entonces tienes una pelota y tienes que patearla. Entonces, primero te explico un poco cómo funciona, ¿no? Para luego tú puedes disfrutar del fútbol, ¿no? Claro, pues igual, tenemos que conocer un poco a Dios, conocer quién es Él en su persona. Entonces luego podemos ver por qué Él hizo lo que hizo y cómo lo hizo, ¿no? Muy bien. Entonces Dios, según se revela en la Biblia, es triuno. Y el primer punto dice que solo hay un Dios en el universo. Solo hay un Dios en el universo. Entonces tenemos un Dios que existe, que le podemos conocer, y el cual solamente es uno en todo el universo. Y eso viene, ¿en dónde? En Isaías 45:5. Vamos a leerlo. Que lo tenga, bueno, lo tenemos todo, están los hojas de versículos. Así que le damos la vuelta a la página y vamos a leer juntos Isaías 45:5. ¿Ok? Le damos la vuelta a la página. Página 7. ¿7, no? ¿7? Ok. Dice: Yo soy Jehová y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí. Yo te he ceñido aunque tú no me conoces. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. ¿Hay algún otro Dios? No. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. Primero tenemos que conocer que Dios existe, ¿no? Hay Dios. Mira, en Hebreos 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Vamos a leerlo. Lo tengo aquí en el teléfono. 11:6, gracias, Trisha. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Entonces tenemos que creer que Dios existe. ¿Sabe? Hoy en día toda la sociedad nos dice que no hay Dios, que Dios no existe, que Dios no existe. En el colegio nuestros profesores nos dicen que Dios no existe, ¿verdad? Dios no existe. Las películas, todo alrededor nuestra niega la existencia de Dios. Y hay toda clase de teorías para negar la existencia de Dios, ¿no? El hombre niega, la humanidad en general niega la existencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque a veces porque no conocen a Dios o porque les resulta difícil conocer a Dios, ¿no? ¿Cierto? Y también porque si no hay Dios, pues no hay juicio. Y si no hay juicio, pues yo puedo vivir como me dé la gana, ¿verdad? Y puedo hacer lo que me dé la gana. Pero la Biblia revela, y aún el universo revela, que hay un Dios. Y Dios existe. Y aunque a veces nos diga, bueno, pero es que tenemos que estar abiertos a muchas cosas, no, tenemos que saber que Dios solamente es uno. Dios existe y solamente es uno. No hay Dios fuera de mí, dice la Biblia. No hay Dios fuera de mí. No es este, ni aquel, ni... Solamente hay un Dios. Amén. Entonces tenemos que tener eso muy claro. En Isaías 45:5 dice eso. ¿Y alguien tiene 1 Corintios 8:4? 1 Corintios 8:4. No está atrás. A ver, el primero que lo busque, que lo lea. El primero que lo tenga, que lo lea en alto. 1 Corintios 8:4. ¿Qué dice ese versículo? Amén. ¿Alguien lo tiene? ¿Cómo? ¿Y qué? Y que no hay más que un Dios. ¿Cierto? No hay más que un Dios. Solamente hay un Dios. Y tenemos que tener eso muy claro. Tenemos que tener eso muy claro. Y estar cerrados a cualquier otra cosa. Wow, hermanos, tenemos un Dios que existe, que es real, que lo podemos conocer y que lo podemos experimentar. Y por eso estamos aquí esta semana, para conocer más a nuestro Dios, para poder entenderlo. Y cuando tú entiendes a alguien, tú puedes incluso apreciarlo y puedes amarlo. Entonces, para eso estamos aquí, para conocer a Dios, para entender a Dios, apreciar a Dios, ¿no? Sí, santo, para eso estamos aquí. Entonces dice que este Dios es el creador del universo. Este Dios es el creador del universo. ¿Quién sabe lo que dice Génesis 1:1? A ver. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Él es el creador de todo el universo. Él creó los cielos y creó... Fijaos que dice los cielos. ¿Qué incluye los cielos? Todo el universo. Todo el universo. ¿Cuán grande es el universo? Infinitamente grande, ¿verdad? Los cielos y la tierra. No habla de Marte, ni de Júpiter. Habla de la tierra. Y vamos a ver por qué. ¿Ok? Muy bien. Dios creó los cielos y la tierra. Él es el creador de todo el universo. Nuestro Dios es el que creó todas las cosas. Cuando salgas afuera hoy y mires para arriba... Aquí no hay mucha luz, ¿verdad?, de la ciudad. Entonces podemos admirar bien el cielo. Y miras así, y también miras así, los cielos y la tierra. Todo lo creó Dios. Amén. Y nuestro Dios también es el gobernador del universo. Ok, ¿alguien puede buscar Apocalipsis 22.1? Quien primero lo encuentre, que lo lea. Apocalipsis 22.1. ¿Qué dice? Ajá. Muy bien. ¿Dónde se demuestra ahí que Dios es el gobernador de todo el universo? ¿Dónde lo vemos? En su trono, ¿verdad? Dios está en el trono. Entonces él es el gobernador del cielo y de la tierra y de todo el universo. Entonces, hay un Dios en el universo. Fuera de mí no hay otro Dios. No hay otro Dios. Él es el creador del cielo, de la tierra, y él es el gobernador de todo el universo. Eso es un punto que, bueno, quizás ya lo hayamos escuchado antes, pero es bueno que se nos recuerde. Porque sabes que cuando salgamos de aquí, de esta semana, y volvamos a coger el teléfono, y volvamos a la clase, todo lo demás nos va a decir lo contrario. Entonces, por eso es bueno que estos puntos, a veces, todos nosotros, yo necesito que me los recuerden. Recordarme esta semana, cuando me veis por ahí y me decís, solo hay un Dios, Efraín. Y eres el creador del cielo y de la tierra, yo te voy a decir, wow, gracias, hermano, amén. Amén. Sí. Muy bien. Entonces, solamente hay un Dios. Él es el creador de todo. Mira, hay cientos de teorías, ¿no? sobre todo la teoría del el Big Bang, ¿no? La gran explosión, el gran bang, ¿no? O el, como le llaman, el átomo primigenio, o el huevo, sí, tiene esos nombres, ¿no? Pero no deja de ser una teoría. Entonces dicen, el universo surgió de la nada. Un átomo, de repente ahí surgió, se calentó y explotó. Y esa explosión se expandió. Y poco a poco el universo se fue separando, y luego se fue enfriando, y luego los átomos se juntaron solos, todos solitos, ¿eh? Se juntaron ahí, empezaron a formarse galaxias y se sigue expandiendo, ¿verdad? Y ahora dices, bueno, espera, venga, vale, surgió de la nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la nada, ¿qué es la nada? Ah, pues, ahora hay teorías de lo que es la nada, ¿no? Entonces, es como que el hombre siempre va a negar la existencia de Dios. Pero hermanos y hermanas, la Biblia revela que hay un Dios, que Él existe y Él es el creador del cielo y de la tierra. Muy bien. Muy bien. Y ahora dice aquí, nuestro Dios tiene un propósito eterno. Él tiene un propósito eterno. Él es el creador del cielo y de la tierra, pero Él no creó el cielo y la tierra porque un día estaba aburrido y dijo, mira, ¿qué hago hoy? Te levantas por la mañana y dices, estoy de vacaciones, ¿qué puedo hacer hoy? Me voy a la playa, creo el cielo y la tierra, no sé. No, Él todo lo hace porque tiene un propósito. Él es un Dios de propósito, ¿verdad? Él es un Dios de propósito. Amén. Entonces, nuestro Dios es un Dios de propósito. ¿Quién tiene Efesios 3, del 9 al 11? Todos, porque está en la hoja de versículos. Hay que estar, si vamos a la hoja de versículos, y leemos estos versículos juntos, ¿ok? Efesios 3, del 9 al 11. Y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido a lo largo de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces, en esos versículos te hablan de muchas cosas, pero en el versículo 11 te habla del propósito eterno. Es decir, nuestro Dios tenía un propósito eterno. Y también aquí, ya verás, en Efesios 1, que no lo tenéis en la hoja de versículos, también habla de este propósito. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, Dios tenía una voluntad, tenía un beneplácito y un propósito. Bueno, Él tenía algo, en resumen, Él tenía algo que lo hacía feliz, ¿no? Algo que la palabra beneplácito significa el buen placer, ¿no? El buen placer. A ver, por ejemplo, Julio, ¿qué es lo que...? Tú no, él. No, tú también. ¿Qué es lo que a ti te hace feliz, Julio? Dime algo que te haga feliz.
Hacer deporte.
Hacer deporte, muy bien. ¿Cuál es el deporte que más te gusta?
El fútbol.
El fútbol. Entonces, cuando tú piensas en fútbol y piensas que vas a jugar un partido mañana, ¿cómo te sientes?
Pues...
¿Feliz?
¿Triste? Feliz.
¿Feliz, no? Es decir, el fútbol te hace feliz. ¿A ti qué te hace feliz, Elías? Bueno, ¿te gustan los videojuegos?
No
mucho. No mucho. ¿Te gusta pintar?
Sí.
Pintar, ok. ¿Qué es lo que más te gusta pintar?
Cómics.
Cómics. Entonces, Elías, ¿no? Tú piensas, bueno, voy a dibujar un cómic, ¿no? Me va a salir muy bien. Entonces, eso te hace feliz, ¿no? Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Agarras un trozo de papel, agarras un lápiz y dices, voy a dibujar un cómic. Entonces, para dibujar este cómic, ¿no? Tú dices, bueno, primero empiezo por, no sé, yo es que no sé dibujar. por los ojos o yo qué sé, ¿no? ¿No? Y cuando la acabas, te hace muy feliz, ¿no? Tienes un cómic bien hecho, un dibujo bien hecho, ¿verdad? Y cuando Julio juega el partido, sobre todo si gana, se siente muy feliz, ¿verdad? Entonces, Dios tenía algo que le hacía muy feliz, muy feliz. Y para eso Él propuso hacer algo, ¿no? Bueno, lo veremos más. Entonces, el punto A dice que Dios creó al hombre a su imagen para que Dios pudiera expresarse a través del hombre. Bueno, esto es lo que Dios le hacía feliz. Tener a alguien que fuera a su imagen, en quien Él pudiera entrar y pudiera expresarse a través de ese alguien. Y ese alguien somos nosotros. Eso es lo que a Dios le hace feliz. Timothy, ¿a ti qué te hace feliz? A ver. ¿Caminar por la montaña? No, ¿verdad? Eso ese día ya... No. No, en serio, ¿qué es lo que te gusta? Dime algo. ¿Qué? El gimnasio. Claro, pues Timothy va, aunque no tenga ganas, y se esfuerza por levantar pesas, ¿no? Porque es lo que le hace feliz. Pues a Dios lo que le hace feliz es entrar dentro de Marcos, amén, o dentro de Brian, yes, y expresarse a través de Brian. Sí. Por eso Él creó a Brian. Amén. ¿Sí? Y por eso puso a Brian en la tierra. Y Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó la tierra, todo el universo, creó la tierra y nos puso a nosotros aquí. Puso aquí a David y a Chanchulín, ¿verdad? ¿Verdad que sí, David? Para entrar dentro de nosotros, dentro de ellos, y se pudiera expresar. Eso a Dios lo hace muy feliz. Dice, Dios dio al hombre dominio para que el hombre pudiera... Bueno, antes de eso, perdón, Él creó al hombre a su imagen. A su imagen. ¿Para qué? Pues para poder entrar en nosotros y poder expresarle, ¿no? Como el guante, que la mano entra dentro del guante y expresa el guante, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la forma de Dios, para que Él pueda entrar en nosotros y le podamos expresar. Por eso Él nos creó así, de ese modo, de una forma muy particular. Él dice, Dios dio al hombre dominio para que el hombre pudiera representar a Dios, para ejercer su autoridad, especialmente sobre su enemigo. Bueno, Dios tenía un problema, y para lidiar con ese problema, Él nos creó a nosotros, y nos dio su imagen y su señorío, su dominio, para que lidiáramos con este enemigo, ¿verdad? Bueno, dice, Dios quiere tomar el camino de la vida para lograr su propósito eterno. Esto significa que Él quiere dispensarse a sí mismo en nosotros como nuestra vida y nuestro todo. En esto consiste la economía eterna de Dios. Entonces, la economía eterna de Dios no deja de ser otra cosa que el plan de Dios, para, ¿no?, que Él tiene para cumplir este propósito. Él hizo un plan, ¿no? Entonces, Él quiere dispensarse. ¿Qué significa dispensarse? Él quiere impartirse, otra palabreja. ¿Qué significa impartirse? Bueno, Él quiere entrar en nosotros y extenderse a cada parte de nuestro ser hasta llenarnos por completo y le podamos expresar. ¿Ok? Eso es. Eso es lo que a Dios le hace feliz. ¿Por qué? Pues pregúntele a Dios. ¿No? Eso es lo que a Él le hace feliz. Entonces, cuando Dios creó al hombre, creó los cielos, la tierra, al hombre, lo puso en un puerto, frente a un árbol. No lo puso en una universidad, sino lo puso en un huerto frente a un árbol para que le comiera. Y ese árbol es el árbol de la vida. Es decir, que Dios logra su propósito por medio de la vida. Y vamos a ver más adelante que Cristo es nuestra vida. Cómo Él se imparte en nosotros, cómo Él entra en nosotros. Todo lo que Él tuvo que lograr, tuvo que cumplir, tuvo que hacer. Él pasó por un gran proceso. Por un gran proceso para poder entrar en nosotros, para poder entrar en Esther. ¿Ok? Amén. Y en Lourdes también. Amén. Muy bien. Y el tercer punto es que Dios es amor. Dios es amor. Amén. ¿Ok? ¿Quién tiene primera de Juan 4:8? ¿Alguien lo busca, porfa? Primera de Juan 4:8, dice, Dios tiene este propósito eterno, mientras lo buscáis yo leo, ¿vale? Dios tiene este propósito eterno y esta economía eterna porque nos ama. Dios nos ama, por eso Él quiere mezclarse con nosotros y ser uno con nosotros. Entonces Dios nos ama, Él nos creó y al hombre que Dios creó, Al hombre que Él creó, Él lo ama. Por eso, por amor, Él quiere mezclarse con nosotros. Wow, ¿acaso no tenemos un Dios romántico? Dios nos ama. ¿Sabes qué? Dios te ama. Dios te ama. Y ahora os voy a mostrar algo. Un salmo, el cual demuestra cuánto Dios nos ama. Bueno, ¿quién tiene primera de Juan? 4:8. ¿Alguien?
El que no ama no ha conocido a Dios.
Ajá.
Porque Dios es amor.
Amén. Porque Dios es
amor.
Si tú exprimes una naranja, ¿qué es lo que sale? ¿Qué sale, Brian? Zumo de. Si tú exprimes a Dios, ¿qué es lo que sale?
Amor.
Amor. Imagínate que metes a Dios en una exprimidora. ¿Qué saldría? Un zumo de amor. Amén. Sí, sale amor. Porque Dios es amor. Dios es amor. Wow. Dios es amor. ¿Acaso eso no es maravilloso, no? Amén. Mira, hay un salmo que a mí me gusta mucho, que dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? ¿Sabes que Dios sabe ahora mismo que tú estás sentado ahí? Daniel, Él sabe que tú estás sentado ahí. Él lo sabe. Desde lejos entiendes mis pensamientos. ¿Cuántos aquí se sienten incomprendidos? No levantes la mano. ¿Cuántos se sienten incomprendidos? ¿Cuántos se sienten que nuestros padres quizás no nos comprendan, no? A lo mejor tenemos razón, a lo mejor no, no importa, te sientes así, ¿vale? Ok. Si tú escudriñas la senda por la cual ando y mi reposo, y familiares te son todos mis caminos, porque pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Entonces, ¿cuánto aquí nos sentimos, no sé, un poco deprimidos quizás, ¿no? Poco descontentos quizás, como que, como he dicho antes, incomprendidos, a lo mejor no nos sentimos amados, pero ¿sabéis que Dios sabe cuándo nos sentamos? ¿Cuándo nos levantamos? Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe por dónde vamos. Dice, si subo de los cielos, allí estás tú. Si hago mi cama en el Seol, allí tú estás. Sí, tu mano me guiará y me asirá tu diestra. Sí, ciertamente las tinieblas me encubrirán y la luz será. Dice, porque tú formaste mis partes internas, me tejiste en el vientre de mi madre. Bueno, Señor Jesús, aquí en este salmo vemos que Dios sabe todo en cuanto a nosotros. Y Él es un Dios que nos ama. Él le importamos, le interesamos, le interesamos. Sí, Él conoce todos nuestros pensamientos, no porque le guste espiarnos, ¿no? Sino porque Él se preocupa por nosotros. Él se preocupa por ti, Elías. Se preocupa por ti, Yurena. Él sabe cuando tú te sientas y cuando te levantas. Él sabe cuando tú te sientes bien y te sientes mal. Cuando estás frustrado, cuando estás feliz también, ¿no? Cuando quieres gritar, Él lo sabe. ¿Y sabes por qué lo sabes? Porque se interesa por ti. ¿Y sabes por qué se interesa por ti, por mí, por todos nosotros? Porque nos ama. Porque nos ama. Dios nos ama. Porque Dios es amor. Entonces tenemos un Dios de amor. Sí. Tenemos un Dios de propósito y tenemos un Dios de amor. Y ahora dice que Dios es nuestra vida. Dios es nuestra vida. ¿Alguien puede buscar Colosenses 3:4, por favor? 3:4. Y yo voy leyendo, ¿vale? Para ser uno con nosotros, Dios debe darnos su vida eterna y su naturaleza. Cuando creímos en el Señor, nacimos de Dios. Por lo tanto, hemos recibido su vida divina y podemos participar de su naturaleza divina. Dios no solo quiere que tengamos su vida, sino también que la tengamos en abundancia. Muy bien. Bueno, ¿quién tiene Colosenses 3:4? Solamente la primera parte. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tenéis? Venga.
Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, bueno, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Amén. ¿Qué dice ahí? Cuando Cristo, nuestra vida. Entonces Dios no quiere ser un Dios lejano a nosotros, no quiere ser solamente un Dios que conoce nuestro pensamiento cuando nos levantamos y nos sentamos. Él quiere estar dentro de nosotros. No quiere tener un conocimiento objetivo de nosotros. Mira, Él es así y ahora está preocupadito. No, no. Él quiere ser nuestra vida. Él quiere entrar dentro de nosotros. Entonces Dios es nuestra vida. Entonces para eso Él debe darnos su vida eterna. Y veremos más adelante cómo Él logra esto. Cómo Él pudo entrar en nosotros y darnos su vida. Y no solamente quiere darnos su vida, sino quiere que la tengamos en abundancia. Mucha vida. Mucha vida, ¿no? Aquí decimos, cuanto más mejor, ¿no? Cuanto más, mejor. Pues cuanto más de la vida de Dios, mejor. Hay, a veces decimos, bueno, todo es bueno, pero no, pero nada en exceso. La vida de Dios es buena en exceso. Es lo único que es bueno en exceso. La vida de Dios. Amén. La palabra que usa la Biblia es abundancia, no exceso. Abundancia, ¿ok? Muy bien. Y por último, el quinto punto, es que Dios es triuno. Triuno. Oye, que alguien busque, por favor, Mateo 28, 19. ¿Ya lo tenéis? Sabéis que le iba a preguntar. ¿Por aquí también? Ok, lo podéis leer todas juntas. ¿Ok? Una, dos, tres. Amén. Amén. Muy bien. Bautizándolos en los nombres del. Ah, ok. ¿Cómo? Ah, un nombre. Un nombre en singular. ¿Y el nombre del? Del. ¿Y del? Espíritu Santo. Entonces nuestro Dios es triuno. ¿Qué significa triuno? ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo lo sabéis? Porque lo pone aquí, ¿no? La letra A, ¿no? Triuno significa tres, uno, ¿no? Tres en uno. ¿Que quién me puede explicar cómo es posible que Dios sea triuno? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién me lo explica? ¿Ah? ¿Alguien me lo explica? Bueno, ¿tú qué has dicho? Sí, ¿tú qué has dicho? Que te he escuchado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Tripartito? ¿Por qué eres tripartito, no? Dice. ¿Por qué eres tripartito? Sí. Ok, bueno. ¿Por aquí? ¿Quién? Ok. Espera, espera. Pero tú primero, ¿no? Ok. Ok.
Y luego el hijo es Jesús, que es el bueno, por eso es espíritu.
Ok.
Por todo el mundo.
Ok, bueno, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Que está formado por los tres. Porque los
okay.
tres son parte,
¿sí? Bueno, la pregunta es una pregunta trampa, un poco, ¿no? Porque nadie puede entender ni comprender cómo Dios es triuno. Pero Él es triuno. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Gracias por todas las respuestas, pero está bien. Es imposible entender. Al hombre, no podemos entender cómo Él es triuno. No solamente Él es triuno, tú puedes decir, bueno, mira, una sandía, ¿no? ¿No? A veces usamos una sandía para hablar del Dios triuno, ¿no? Tú tienes la sandía entera, Dios el Padre. La cortas en pedacitos, Dios el Hijo. Y ahora la haces zumo. Te lo bebe Dios el Espíritu. ¿Qué bebes? Sandía. Vale, pero una sandía está aquí, ¿vale? Pero cuando el Señor estaba en la tierra, ¿no? Él decía, yo y el Padre uno somos. Y ahora en Isaías dice que el Hijo es el Padre. Y cuando estaba el Señor, una voz vino del cielo, y entonces tú dices, ¿cómo es posible esto? No, no solamente está, no solamente es como la sandía que está aquí, sino Él es triuno, Él es coinherente, que viven, moran el uno del otro. El Dios triuno tiene una. Él es coexistente, se dice, sí, coexistente Es decir, que los tres moran, los tres viven a la vez, es imposible para la mente humana. No tratemos de entenderlo. Olvidémonos de eso. Pero sí podemos comprender por qué Él es triuno. ¿Por qué Él es triuno? Bueno, dice, Dios es triuno. Dios el Padre, Hijo y el Espíritu son uno, ¿no? ¿Y para qué es triuno? Para que Dios se dispense en nosotros, Él debe ser triuno. Entonces, Dios es triuno porque Él desea dispensarse, impartirse, entrar en nosotros. Entonces, no podemos entender el cómo, pero sí el por qué. Y la Biblia nos revela por qué. Y esta semana vamos a ver por qué Dios es triuno, ¿no? ¿Por qué Dios es triuno? Y vemos esto, yo creo que Jamie me mandó unos puntos. O sea, hay muchas cosas en el universo que nos dicen que Dios es triuno, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas partes tiene el hombre? Tres. Cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Está ahí, ¿verdad? Y aquí también. ¿Qué? ¿Qué dijo Daniel? Tripartito, sí. El hombre es tripartito, ¿cierto? Tiene tres partes, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Jamie me puso también protones, neutrones y electrones. ¿Cuáles son los tres estados de la materia? Sólido, líquido, gaseoso. Veo que estudiáis muy bien. ¿Cuántas dimensiones hay en el espacio? Tres dimensiones. ¿Cuáles son? El ancho, el alto, el largo, ¿no? X, Z, Y, ¿no? ¿El tiempo cómo es? Pasado y futuro, ¿no? Entonces Dios es triuno y también ha formado muchas cosas, ¿no? No triunas, pero tripartitas, ¿no? Con tres partes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya paro aquí, ya me he extendido demasiado. Pero esta semana vamos a ahondar mucho en estos puntos, ¿ok? Pero en esta primera lección debemos recordar que solo hay un Dios en el universo. ¡Solo hay un Dios! Isaías 45:5. Este versículo nos tenemos que grabarlo a fuego esta semana, ¿vale? El primero que nos memoricemos. Isaías, es ese, ¿verdad? 45:5, ¿verdad? Sí. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te he ceñido, aunque tú no me conoces. Entonces solamente hay un Dios en el universo. Dios existe y es uno. No hay Dios fuera de mí. Tenemos que recordar que Dios es un Dios de propósito. Él todo lo hace porque Él tiene un propósito. Tiene algo en su corazón que le hace muy feliz y por eso Él hace las cosas, ¿no? Y Él hizo lo que hizo. Y luego vemos que Dios es amor. Por eso se quiere mezclar con nosotros. Incluso por eso Él nos creó, ¿no? Luego dice que Dios es nuestra vida y que Dios es triuno. Entonces, nuestro Dios es uno, propósito, ¿qué más? Amor, vida y triuno. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues terminamos aquí esta sesión. Y amén. 5 minutes to prophesy. Ok. ¿Qué tal si tomamos 5 minutos para... ¿O qué tal si oramos con el que está a nuestro lado? ¿Ok? Un poco. 30 segundos. Y damos gracias al Señor, oramos lo que queramos orar. ¿Ok? Y luego tomamos 5 minutos para compartir, para profetizar. ¿Amén? Amén. Con el compañero, sí. Amén.